Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Qué lindo compartir un nuevo programa, queridas amigas, qué lindo darles las bienvenidas, saber que se prende la lucecita roja, ya estamos al aire para compartir este tiempo de Entre Amigas, un programa para la mujer que cuenta con un montón de mujeres acá para disfrutar de este tiempo, con Rocío que se me tentó. ¿Cómo andas, Rocío? Me encanta que empieces riéndote.
Bueno,
le da alegría al programa.
No, a mí me encanta estar en el programa, te digo, la verdad. Uno lo pasa muy bien, aunque es cortito, media hora pasa rapidísimo, pero disfrutamos todo el tiempo de preparación también del programa. Esperemos que nuestras amigas también lo disfruten tanto o más como nosotras.
Así es, así que las invitamos a que compartan este tiempo, donde estaba pensando, dije se tentó de risa, después en un ratito ya nos va a tentar con algo rico para comer, así que Entre Amigas es un programa de buenas tentaciones, ¿no? Reírse, disfrutar una buena comida, está bueno. Y hablando de lo que viene en el programa del día de hoy, no quiero que se tienten con la entrevista, porque vamos a hablar de la bacteria multiresistente. ¿Van a decir la qué? Sí, la bacteria multiresistente, a raíz del avance de la medicina, también tiene sus contras, en este caso con tantos medicamentos y mucho antibiótico, bueno, generan estas bacterias que van mutando, parece de película de terror, sí. Porque se van haciendo resistentes. Este caso es una multiresistente que hizo muchos problemas en Europa, en otras partes también del mundo, así que las invitamos a que escuchen este programa. Yo lo expliqué medio así nomás, pero vamos a tener un médico, no se asusten, no soy yo la que va a hablar de la bacteria multiresistente. Vamos a hablar con el doctor Álvaro Pandiani, vas a hacer vos la entrevista, ¿no, Rocío? Así que bueno,
así es,
tendrás más información de eso.
Seguramente que sí, el doctor nos explica muy amablemente acerca de estas cosas, ¿no? Porque escuchamos en los medios de comunicación la bacteria resistente, cómo actuar, cómo se genera, y el doctor muy amablemente nos explica acerca incluso de los cuidados que debemos de tener.
Perfecto, entonces ahora una receta y luego sí, venimos con la entrevista, pero contanos qué vamos a comer de rico.
Vamos a preparar unas ricas empanadas de carne. Esta es una comida, podríamos decir, una de las tantas que tiene Uruguay como típica, unas empanadas de carne, ¿no?
Sí, vamos a tener lío con la gente de Argentina, de Córdoba, Salta, porque las empanadas de aquella zona son muy famosas, bueno, y tradicionales. Pero como nuestra historia está muy ligada, no se van a ofender.
Bueno, no se ofendan, por favor, es una de las tantas, dije yo, capaz que podríamos tener. Muy bien. Vamos a hacerlo fácil. La masa no la preparamos, compramos un paquete de masa.
Perfecto.
¿Te parece?
Me parece así, vamos más rápido.
Muy bien, compramos entonces el paquete de tapas para empanadas, pero vamos a elaborar el relleno. 500 gramos de bola de lomo, 2 cebollas, un morrón rojo, un diente de ajo, 50 gramos de aceitunas verdes. A quien no le guste la aceituna la puede retirar, con lo mismo que con las pasas de uva también. Uh-huh. Si no les gusta, no la agreguen nomás. 50 gramos de aceitunas verdes, un huevo duro y los condimentos. Necesitamos ají molido, sal, pimienta, la cantidad necesaria. Aceite de oliva o aceite común, también la cantidad necesaria. Y con los condimentos podemos agregarles aquel que más nos gusta. Picamos la cebolla, ya no estamos entrando a la preparación, picamos la cebolla, el ajo y el morrón. Por otro lado, cortamos la carne a cuchillo en cubos pequeños y doramos en una sartén bien caliente con un poco de aceite. Agregamos los vegetales que picamos y condimentamos con sal y pimienta. Cocinamos hasta que todo esté cocido y condimentamos con el resto de las especies. Retiramos del fuego e incorporamos las aceitunas verdes cortadas y el huevo duro picado. Rellenamos las tapas de empanadas y hacemos el repulgo. Eso es bien complicado de hacerlo. A veces también, si tenemos ese moldecito para hacer las empanadas, más fácil todavía, bien rápido todo. Colocamos en una placa para horno con un poco de aceite para que no se pegue. Las pintamos con huevo y llevamos al horno 180 grados durante unos 20 minutos o hasta que la masa esté bien cocida.
riquísima la receta, fácil de hacer y a todos les va a gustar. Eso sí, no hay discusión alguna. Ahora te invito, Rocío, a ir un poco de música, después sí, la entrevista con el doctor Álvaro Pandiani sobre la bacteria multiresistente.
Ahora sí, el doctor Álvaro Pandiani está con nosotros. Bienvenido, muchas gracias.
Gracias, Mar, por la invitación. Esperemos que poder en este rato, en esta entrevista, aportar algo que sea de utilidad y tal vez quizás también un poco de cultura general para los oyentes respecto a este tema tan raro y que parece tan lejano y complicado, ¿no?
Ajá, así es, sí, el tema la bacteria multiresistente. Pero antes de entrar en lo que es este tema en sí, aprovechando, ¿no?, la posibilidad que tenemos de que usted esté acá, ¿nos podría de repente contar lo que es una bacteria, no?
Bueno, la bacteria es son uh-huh. una forma de vida microbiana de los múltiples que hay, vida unicelular. Vamos a tratar de evitar la terminología demasiado científica, pero son microbios, un tipo particular de microbios, algunos de los cuales viven con nosotros, o mejor dicho, en nosotros, en nuestro interior y sobre nuestra piel, y otros pueden provocar enfermedades, las enfermedades infecciosas. Se diferencia porque es una confusión muy común en la que incurre el público en general, que se diferencia claramente de los virus, provocan enfermedades que a veces pueden parecerse, pero en general son claramente diferentes y tienen un tratamiento diferente.
Uh-huh. Así que porque a veces es verdad, como usted dice, se cree que las bacterias y los virus son la misma cosa o son sinónimos, pero no, son diferentes.
No. Los virus son demasiado famosos, uh-huh. Y los médicos somos famosos por atribuir a los virus todo aquello que no sabemos a qué se debe, pero y por eso está en el imaginario colectivo como los microbios que provocan todas las enfermedades infecciosas. Pero las bacterias son un tipo de forma de vida microbiana claramente diferenciado. Son aquellas formas de vida microbiana las cuales tratamos con antibióticos. Para los virus los antibióticos no sirven. Y esa es una diferenciación interesante para que la gente tenga en cuenta que cuando hablamos de que una persona, un paciente tiene una enfermedad virósica o viral, no se le debe dar antibióticos porque no va a mejorar o no le va a ayudar o no va a hacer ningún efecto.
Uh-huh. Las bacterias, vamos a decir, a diferencia de lo que son las proteínas y las vitaminas, no atribuyen nada bueno, por decirlo de alguna manera, a nuestro organismo.
Bueno, en algunos casos sí, uh-huh. Aunque esto parezca raro, todos tenemos en nuestro cuerpo, en diferentes lugares, áreas que están colonizadas y pobladas por bacterias. Es lo que en la jerga de biología se llama la flora normal, por ejemplo el intestino, y algunas de estas bacterias sobre todo desarrollan algunos procesos químicos que son beneficiosos para nuestro cuerpo. En la piel también tenemos, bueno, múltiple cantidad de bacterias que forman parte de la flora y nos ayudan a defendernos de otras bacterias que provocan infecciones, así que no es tan exacto de que las bacterias siempre sean nocivas. Hay algunas que son positivas o de ayuda o que establecen una especie de simbiosis con el ser humano, es decir, uh-huh. se benefician de nosotros y nosotros nos beneficiamos de ellas.
Ahí está, si sacamos del imaginario colectivo que siempre son malas. No tan siempre, no, pero algo atribuyen. Muy bien. Hace algunos meses se instaló en nuestro país un nuuevo tipo de bacteria, ¿no? Que su sigla es KPC. ¿Qué quiere decir esta sigla? Antes estábamos conversando fuera de aire y era bastante complicado el término, así que...
No. Bueno, vamos a alargarlo despacito.
Ahí está, para que se entienda.
Sí, KPC significa Klebsiella pneumonia carbapenemasa. El Klebsiella es un género de bacterias, es una de las que vive en el intestino humano, pero que es habitualmente aislada de enfermos con... infecciones, pueden ser en la orina, pulmonares y en otras zonas del organismo. Neumonía es la especie, Klebsiella pneumonía. Los nombres son raros, todas las bacterias uh-huh. tienen nombres raros. El más común o el más conocido, el estafilococo, en realidad no se llama estafilococo, se llama Staphylococcus. Entonces, Klebsiella pneumoniae es un tipo de bacteria que es habitualmente encontrado junto con, bueno, con varios otros grupos que me parece que lo vamos a tener que mencionar también en esta charlita sobre KPC. Y lo de carbapenemasa se refiere a una sustancia que han aprendido a desarrollar estos bichitos para inactivar los antibióticos con los cuales intentamos curar las infecciones que provocan.
Uh-huh. La forma más conocida, por ejemplo, es la bacteria resistente, pero ¿es resistente a qué es resistente?
Claro, es resistente a los antibióticos que comúnmente utilizamos para el tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas bacterianas. En este caso, la KPC es esa sustancia que se le llama enzima. Una enzima es una molécula que acelera un proceso químico y que inactiva o hace inefectivo los antibióticos, y en este caso concreto la mayoría de los antibióticos. Es decir, hay muy pocos agentes antimicrobianos que hacen efecto, que son efectivos para eliminar o matar a este tipo de bacterias. Lo interesante es que no solo la Klebsiella pneumoniae ha desarrollado la carbapenemasa, sino también otro tipo de bacterias. Por ejemplo, una que también es conocida, que es la Escherichia coli, que habitualmente en la prensa la escuchamos como los colibacilos. Uh-huh. Hay toda una serie de gérmenes, de bacterias, que han desarrollado la capacidad de formar esta molécula que las hace resistente a la mayoría de los antibióticos con que contamos. Tan es así que en la literatura y en la prensa internacional han aparecido nombres que a veces son demasiado, creo que en forma no intencionada, pero pueden llegar a crear alarma pública. Por ejemplo, un poco antes de la mitad de los años 90 había aparecido un estreptococo en Europa, también altamente resistente, que había generado enfermedades graves con un gran número de muertes, y se le dio en llamar la bacteria carnívora, cuando en realidad no se comen a la gente.
Claro.
¿No? Acá se habló de bacteria resistente. En el caso de estas bacterias que tienen la capacidad de desarrollar la KPC, se habla de superbacterias, ¿no? Un término que si bien en principio empezó a utilizarse, cuando trasciende al público, en mi opinión lo que hacen es crear una alarma que no está, no es que no esté justificada, pero que no es bueno.
Claro.
Que esa alarma llegue a la gente en general, porque cuando uno quizás tiene que comunicarle a la familia de un enfermo que tiene una bacteria con KPC, uno se puede generar una situación de alarma, de angustia, y bueno, que eso no es bueno para el enfermo, y no es bueno para el tratamiento a que tiene que ser sometido el paciente, ¿no? Uh-huh. Y tampoco es bueno para el relacionamiento médico-paciente cuando se generan esas situaciones de alarma y de problemática que quizás excede lo justificable, ¿no?
Uh-huh. ¿Este tipo de infecciones afecta solamente a las personas que están, no sé, en el hospital, o una persona que de repente no tiene ninguna enfermedad ni nada y se puede ver afectada así o no?
No. Generalmente es una infección del paciente muy enfermo, del paciente debilitado y del paciente que ha permanecido en una unidad de cuidado intensivo durante un tiempo relativamente prolongado. Es decir, no es una bacteria que uno se pueda agarrar en el ómnibus o, uh-huh, en un baño público, o en la calle por ahí, no anda flotando, no anda en los árboles.
Claro.
Esta clase de gérmenes, de superbacteria, como decíamos recién, o de gérmenes multiresistentes, están en determinados lugares, ¿no? Predominan en lo intra, lo que nosotros llamamos lo intrahospitalario.
Doctor, lo invito a ir a una pausa musical, y después seguimos charlando, porque realmente es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Y sobre todo hay que conocer, justamente para no generar alarma. Así que los invito a escuchar esta linda canción y después seguimos charlando con el doctor Álvaro Pandiani. Y seguimos charlando con el doctor Álvaro Pandiani acerca de la bacteria multiresistente. Hablábamos de lo que era una bacteria, cómo era esta sigla de la KPC y que, a quienes afectaban. Y también surgió otra pregunta, ¿no? Este, ¿afecta solamente a los pacientes que están en el hospital, verdad?
Bueno, con los datos disponibles hasta el momento, sí. Sí, este, sobre todo pacientes que han tenido estadías medianamente prolongadas en los CTI o personas con tratamientos antibióticos prolongados. Porque, ¿qué pasa? Los tratamientos antibióticos que matan a la mayoría de la población de las bacterias seleccionan, por decirlo así, aquellas que son naturalmente resistentes al antibiótico. Entonces, cuando el resto de la competencia, digamos en el nicho ecológico donde las bacterias proliferan, muere por el antibiótico, estas que pueden sobrevivir se multiplican y entonces tenemos de una infección común, pasamos a una infección por un germen multiresistente que es más difícil de tratar y que, bueno, que compromete más el futuro del enfermo.
Y ahí puede ser entonces lo que se llama resistente a algún tipo de medicamento.
Sí, sí, a los antibióticos, como decíamos antes, vino a la pausa, a los que son más comúnmente utilizados, ¿no? Que son los llamados, entre, o sea, que nosotros llamamos antibióticos de amplio espectro, es decir, que pueden matar múltiples géneros y especies de bacterias, ¿no? Uh-huh. Es como si estuviéramos en un lugar, un grupo de personas, y uno tiene un chaleco antibalas, y entra alguien a disparar y mata a todos, y al del chaleco antibalas sobrevive. Bueno, el del chaleco antibalas le va a empezar a decir a los demás, póngase el chaleco antibalas. Claro. Y esto es interesante porque esto sucede a nivel microbiano, es decir, los gérmenes que logran desarrollar un modo de resistir al antibiótico empiezan a transmitírselo a los otros gérmenes. Esto sucede fundamentalmente entre las bacterias, es decir, si bien no son seres inteligentes, ni piensan, ni nada uh-huh. por el estilo, el que logra desarrollar un gen que le permite expresar, por decirlo de alguna manera, en su membrana celular, una molécula que le defiende del antibiótico, empieza a transmitir ese gen a sus congéneres, de manera que las otras bacterias, vamos a ponerlo entre comillas, aprenden a defenderse de los antibióticos que utilizamos. Y esa es una de las maneras también en que se va diseminando la resistencia a los antibióticos. Por eso que conforme pasa el tiempo se van desarrollando nuevos antibióticos, porque los que van quedando antiguos van siendo cada vez menos efectivos contra esta clase de gérmenes. De hecho, con estos microbios hay pocos antibióticos que son realmente efectivos como para poder eliminar estas bacterias, ¿no? A nivel, por lo menos hasta ahora, ¿no? La bibliografía internacional menciona dos. De un múltiple arsenal terapéutico para tratar enfermedades infecciosas, hay solamente dos antibióticos que serían efectivos para tratar un paciente portador de una bacteria con KPC.
Cuando surgen temas como este, ¿no?, de la bacteria multiresistente, se vuelve como poner sobre la mesa el tema de automedicarse, ¿no? Y aprovechando uh-huh. que tenemos esta posibilidad de charlar con usted, ¿cuáles son las razones para que aquella persona no se automedique, ¿no? De cualquiera de nosotros que no tome la decisión de decir, oh, voy a tomar tal medicamento, tal cosa, sino siempre bajo la supervisión del médico, ¿no?
Bueno, en primer lugar, el desconocimiento. Automedicarse implica autodiagnosticarse, saber cuál es el medicamento que uno debe tomar en base a los síntomas que tiene, y bueno, y enfrentarse a tomar un medicamento del cual se desconoce su farmacología, la dosis necesaria, más allá de que la gente o hace lo que le dice la vecina, la tía o el cuñado, o mira el prospecto que dice algunos datos de cómo tomarlo. Pero en primer lugar, uno no debería automedicarse con nada, más allá de quizás de algunos de los analgésicos de uso más común cuando tiene un dolor, y siempre teniendo presente que si el cuadro persiste, se debe consultar a un médico. Uh-huh. Y en segundo lugar, en el caso de los antibióticos, porque a veces, como decíamos al principio, las enfermedades infecciosas o los cuadros febriles, que a veces parecen banales, no siempre son provocados por bacterias. Y yo creo que todos los médicos tenemos infinidad de casos de infecciones, tanto banales como quizás un poquito más serias, en que los pacientes por su cuenta primero han empezado a tomar antibióticos y luego, cuando la cosa no mejora, consultan al médico. Entonces le decimos, hubiera consultado primero al médico, claro, se habría ahorrado.
Es como que empezamos que, al revés.
Claro, claro. Ahí, yo creo que la gente tiene que tener en cuenta que cuando se siente enferma no tiene que ir al farmacéutico, tiene que ir al médico. Con todo el respeto del mundo para el farmacéutico le va a vender un antibiótico a una persona que quizás tiene una gripe, que es un proceso viral, que se va a curar sola, que el único tratamiento necesario en principio es el de los síntomas, los antigripales comunes, y que incluso desde el 2009 hacia acá, con la H1N1 y todo lo demás, tampoco es el antibiótico o los antibióticos de uso común el tratamiento adecuado. Hay antivirales específicos para esa clase de gripe. Entonces, no, por esa razón, no se debe las personas automedicar con antibióticos. Y en tercer lugar, por lo que decíamos recién, si nosotros empezamos a usar los antibióticos en forma indiscriminada, empezamos a seleccionar microbios que se vuelven cada vez más resistentes y los antibióticos empiezan a dejar de ser efectivos. Y eso fuerza a la industria farmacéutica a seguir buscando sustancias que sean efectivas en el tratamiento de enfermedades infecciosas y estas enfermedades que pueden llegar a ser graves. Entonces hay varias razones por las cuales la persona, cuando tenga un síntoma, consulta al médico.
Sí, pero a veces uno comete ese error, ¿no?, de manera de prevenir antes tomar el medicamento, ¿no? Pero no es esa la forma correcta, claro, de seguir, vamos a decir, con la prevención, ¿no? Si bien hay alguna forma de prevenir de repente ese tipo de bacterias o algo que nosotros se puede llegar a hacer, pero sin automedicarse, ¿hay alguna forma de prevención?
El uso de antibióticos fuera del hospital puede generar resistencia, puede generar que llevar a que un antibiótico progresivamente con el paso de los años se vaya haciendo menos efectivo. Ya cuando hablamos de estas infecciones graves, en este caso de la superbacteria con KPC y todo eso, ya estamos hablando de situaciones de pacientes sumamente enfermos en unidades de cuidados intensivos o en salas de medicina interna, con estadías prolongadas, con tratamientos antibióticos prolongados, o sea, pacientes con enfermedades crónicas debilitantes. Es una situación diferente, ¿no? Está sometido a un ambiente que no es el suyo, en el cual hay muchos gérmenes, a los que nosotros llamamos intrahospitalarios, que son justamente los más resistentes y por lo tanto los más peligrosos. Por eso es que también que las estadías en los hospitales no deben prolongarse. A veces los pacientes no desean irse todavía, o dicen, bueno, no, pero me gustaría quedarme unos días más, y nosotros tratamos de explicarle a la gente que del hospital hay que salir cuanto antes, porque el sanatorio también tiene sus riesgos y hay que ponerlo en el platillo de la balanza con el beneficio que le puede reportar permanecer en el hospital o en el sanatorio frente a regresar al domicilio. Así que no hay que querer seguir de largo como si el hospital o el sanatorio fuera un hotel, porque también es un lugar que puede,
sí, bueno, corre ciertos riesgos.
Exactamente.
Ahí está. Doctor, muchísimas gracias por haber separado este tiempo para venir a conversar con nosotros y a sacar, sinceramente, muchísimas dudas que teníamos acerca de este tema. La invitación está hecha cuando usted guste visitarnos de nuevo, así que agradecidas estamos de su visita.
Por favor, gracias a ustedes.
Bien, amigas, volvemos de este tiempo de entrevista, una entrevista interesante, de esas para tomar nota y tener en cuenta, porque a veces ignoramos estos temas, que nos hace bien saber, tener esta información a mano. Así que gracias, Rocío, por también traernos esta información con el doctor Pandiani. Y como siempre queremos tener una reflexión que en este caso se llama Gracias en Todo, está en la Biblia para la Mujer, lo escribió Hilda de la FIT de Argentina, y ella dice, hace algunos días escuché por la radio una frase que me dejó pensando, hoy doy gracias por lo que ayer renegaba. Luego, meditándola, asentí en mi interior que era verdad. Analicemos esas palabras. retrocedí la película de mi vida y me di cuenta que en muchos momentos vividos trajeron preocupación, dolor y lágrimas. Pero al mirarlos hoy, desde este presente, debo levantar mi mirada al Señor para expresar gracias, Dios, por todas las cosas vividas. En aquellos momentos, por no entender tus planes, renegué de ellas y hasta discutí contigo. Pero hoy caigo en cuenta de que no hubiese aprendido a valorar muchas cosas de no haber sufrido la falta de ellas. Nunca podría valorar el tener una familia si antes no la hubiera añorado. Nunca podría haber aprendido a administrar el dinero si no hubiera tenido que padecer escasez. Nunca podría haber aprendido a perdonar si alguien no me hubiera ofendido. Nunca podría haber aprendido a consolar si antes no hubiera necesitado ser consolada. Nunca podría haber aprendido a confiar en la fidelidad de Dios de no haber vivido la desesperación de buscar y volcar toda mi confianza en Él. Querida amiga y hermana, si hoy reniegas por cosas que pasan en tu vida, levante su mirada y su corazón al Señor y agradézcale. Dios le está enseñando lecciones profundas. Y así con esta reflexión, dando gracias en todo, incluso en los momentos de enfermedad, y agradecer por la salud, sin ninguna duda, es que llegamos al final de este programa, pero como siempre, Rocío, con la dirección, la forma de contactarse con nosotros.
Es bueno recordar siempre nuestras vías de contacto porque nos gusta recibir el correo y el mensaje que nuestras amigas nos pueden hacer llegar. Si quieren enviarnos una carta de puño y letra, como decimos, lo pueden hacer a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, Obra Misionera Llamada de Medianoche, entonces en Montevideo, Uruguay, o al correo electrónico nuestro es entreamigas@llamadaweb.com. Pueden visitar, como siempre las invitamos, nuestra página web www.llamadaweb.com.
Así es, así que también les invitamos de paso para el próximo programa, donde va a ser un gusto recibirlas y compartir un nuevo tiempo de Entre Amigas. Así que será hasta entonces, y que Dios las bendiga.